La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Muchas gracias. Buenas noches. Estamos aquí nuevamente en la trastienda.
Sí, señor.
Estamos muy agradecidos.
Primero los aplausos.
Sí. Son los dueños de la trastienda, todos.
Muy bien.
Voy a presentar a mis compañeros. Aquí está Patricio Barton.
Hola, amigo. Buenas noches. Es por acá.
Grande, Barton.
Se encuentra también entre nosotros. En realidad no. El artista antes llamado Gilde.
¿Qué tal? ¿Qué tal?
¡No, le tiré!
Buenas noches.
Se encontraba, me imagino yo, mirando el inevitable Mundial.
Sí.
Sí.
Hoy no vi mucho del Mundial.
Claro.
Hoy
fue una fecha de relleno, hoy.
¿Cómo fecha de relleno, señor?
Este programa tiene como atractivo el no hablar del Mundial. Es muy difícil. Cuento una experiencia televisiva que he tenido. En cierto momento estaba el televisor funcionando solo. Quiero decir, hay unos espectadores.
Claro, usted no es que le tiene que cargar.
Yo prendo cosas. El televisor, lo dejo ahí porque me sirve para dormir a la noche y para no oír los ruidos que hacen los vecinos demoliendo sus casas, por ejemplo.
Sí.
Bien. Entonces pasé por ahí y vi que estaban dando una noticia.
Perfecto.
Póngase usted un... ahí está. Me acordé exactamente cuál era la noticia. La noticia es que está escaseando el gas.
Sí, señor. ¿Qué dice?
Entonces, bueno, está escaseando el gas. Entonces, entrevistaban a personas que pasaban por allí y les preguntaban cuál era su parecer acerca de la escasez del gas. Sí. Y las personas respondieron, bueno, me parece que efectivamente está escaseando el gas.
Bueno, sí.
Y así luego esa persona reemplazada por otra y otra, y algunas que sí tenían que ver, por ejemplo, los que conducían automóviles a gas.
Claro.
Porque los que conducían automóviles con nafta decían que no les importaba.
Y más vale, sí.
Bueno, y así lo vi durante algunos segundos y me fui a tomar un café.
¿A dónde?
A un lugar que queda bastante lejos de mi casa.
Bueno,
de manera que demoré cerca de una hora y media o quizá dos.
Sí.
Hasta que volví y vi que el televisor seguía funcionando.
Sí.
Y todavía estaban preguntándole a la gente qué es lo que opinaban acerca de la escasez de gas.
Sí.
Y tuve miedo.
Y bueno, sí.
No me pregunte por qué, no puedo desarrollar la idea, pero tuve miedo. Tuve miedo.
La misma
noticia. Un lugar donde la misma noticia es repetida durante una hora y media o dos horas y media es peligroso. Es peligroso. Entonces, no me atreví a apagar el televisor por temor a represalias.
Claro.
Pero sí me escondí en la cocina donde el televisor no está. Y ahí me quedé hasta ahora. Incluso cuando venía para aquí, quise pasar por el televisor para apagarlo.
Sí.
Pero tuve mucho más miedo de que todavía estuvieran los vecinos opinando sobre la escasez de gas. Y salí corriendo.
Bueno, de todos modos yo creo que debiéramos pronunciarnos nosotros, por la responsabilidad que tenemos,
sí,
respecto del tema de la escasez de gas.
Sí.
Bueno, ¿qué va a decir?
No.
Creo que se tiene que pronunciar.
Creo que es evidente que el gas está faltando.
Sí, bueno, entonces...
Bien, eso es todo lo que puedo decir. Vamos a dar noticia,
sí,
de nuestras inminentes hazañas, ¿no es cierto?
Bueno, las inminentes, en agosto recién tenemos algunas noticias para dar.
Pero no, sin embargo, yo tengo una anterior entonces.
Ah, a ver.
Yo el día 25 y 26 de julio,
sí,
estaré en Córdoba con la obra que se llama La noche extraviada o Los libretistas del mundo, obra que estamos haciendo con Cora Varengo. Lo haremos en el Teatro Real, donde están vendiendo, aunque parezca mentira, ya las entradas.
Bien,
¿sí? Bueno. Atención Córdoba, son dos funciones. 25 y 26 de julio. Julio.
Julio.
Bueno, así que falta un montón.
Mucho más falta para el 29 de agosto.
Muchísimo
pero
más.
Pero lo que sucede es que estaremos allí en Montevideo, en el Antel Arena, que es un estadio.
Yo sí creo que se nos fue la mano.
Sí.
Sí.
Sí, sí.
Ahí toca Fito Páez.
Sí.
Y bueno.
Y bueno, acá también.
En un estadio se nota mucho. Hoy, por ejemplo, no hay tanta gente aquí como siempre. Hay un poco menos.
Sí.
Pero nos parece que hubiera bastante gente.
Sí, sí.
Si estuviéramos, le juro, y estuviéramos, por ejemplo, en la cancha de Atlanta.
Bueno, sí.
Y nos parecería un fracaso espantoso.
Bueno, está bien. Pero...
Quiere decir que cuanto más grande el estadio, más grande el fracaso.
Bueno, sí.
Igual yo
los mejores triunfos los hemos logrado en living comedores.
Sí, es cierto.
Pero tengo ganas y aparte como una...
¿Ganas de qué?
No, de como, una promesa que quiero cumplir.
Ah, pero esa es en Luján.
¿Pero no, a quién le prometió? ¿Qué prometió?
De ir a un estadio en Montevideo, en el Uruguay. Es la primera vez que voy a ir a un estadio. Estoy nervioso ya.
Bueno, pero ¿a quién le prometió algo?
Yo, no, a mí usted... mismo.
Ah, yo usted mismo.
Gracias. Esas no se cuentan. Bueno. Lo más fácil que hay es no cumplirse a uno mismo. Ni siquiera le importa a uno.
No, sí, porque después uno se cansa de uno.
Hable por usted.
No, sí, señor. Dice, basta de andar prometiendo cosas, que esto, que aquello, y entonces, ¿para cuándo?
Bueno, no tenemos más noticias que dar.
Noticias no.
No, sí, en agosto tendremos un mes, estaremos en el Palomar, en el Teatro
Helios. Tenemos actuaciones que no nos ha sido permitido divulgar todavía.
Sí. Bueno. ¿Quién es el que no nos deja decir las cosas?
Bueno, la jerarquía innombrable de esta radio.
Ah,
son personas muy poderosas que se niegan a dar sus nombres.
Claro.
¿Puedo hacerle un comentario al margen? Estuve viendo, hojeando este maravilloso libro de fotografías.
¿Qué libro?
Y
seguramente ya se ha ido a su casa Eduardo Grossman, uno de los mejores fotógrafos, no es uno de los mejores, posiblemente el mejor fotógrafo que yo he visto en mi vida. Lo puedo decir ahora.
Es increíble ese libro.
Ahora que se ha marchado. Y es una nueva antología de fotos de Eduardo Grossman, que ha sido fotógrafo periodístico, pero sin darse cuenta al mismo tiempo se revelaba como artista.
Un artista, porque...
Y claro que es un artista.
Claro, claro.
Pero él no se daba cuenta. Hasta enseguida se dio cuenta, pero estuvo un par de semanas sin darse cuenta.
Claro.
Se lo mandaban a sacar fotos.
Andá a sacarle a uno que le van a hacer un reportaje.
El tipo iba y sacaba la foto. Sí. Y a la semana dijo, caramba.
Arranca el libro con un retrato de Borges, una especie de fuera de foco de algunos objetos y el foco en la cara de Borges.
Arranca el libro si usted lo abre por la mitad, sí, como hice yo, ¿no? Pero bueno, incluso ha llegado a sacarme una foto a mí.
Es muy linda la foto que sacó.
Claro, no por cierto con propósitos artísticos. Yo trabajaba en la revista Humor y él también.
Ah.
Entonces a cada uno por ahí le sacaba algo.
Ah, mire.
Pero él me llevó a su casa, creo, y me sacó un montón de fotos. Yo en aquel entonces, era un tiempo en que yo era joven y bastante lindo además.
Claro.
Sí. Y yo no lo creí en ese momento, pero ahora sí.
No, bueno, pero
cuando me comparo, mejoro mucho.
Claro.
Cuando me comparo con el que soy, ¿no? Como aquel que le preguntan, ¿cómo está? O ¿cuáles son sus méritos? Y dice, mal si me considero, pero bien si me comparo. En este caso, como me comparo con este que soy ahora, siempre salgo ventaja. Bueno,
lindo libro.
Vamos a la parte conceptual de este programa.
Hay temas obligatorios que tratar, usted sabe.
Sí. El tema es un poco delicado.
¿Por qué?
En una segunda instancia, por lo menos. Dice, me entró algo extraño en el cuerpo. ¿Qué debo hacer?
Pero le entró accidentalmente, usted no se lo...
Espere.
¿Cómo puede ser le entró?
¿Qué está apurado?
¿Está apurado?
Sí, tengo otro programa ahora.
Sabiendo que me entró. Consejos para que el elemento ajeno, el cuerpo extranjero, no se le quede adentro del organismo.
Bien.
Y acá, preludio. El cuerpo humano está expuesto todo el tiempo a las invasiones más raras todos los días. Disculpe. Muchas veces cualquier objeto de afuera se mete en los lugares menos pensados y nos arruina el día, obligándonos a pelear para sacarlo. A continuación repasamos los accidentes más comunes y el método exacto para recuperar la tranquilidad. Y empezamos con algo clásico. Me entró una basura en el ojo.
Bueno.
Ah, bueno.
Le puedo decir por experiencia que es una de las cosas más complicadas que hay. Primero porque el ojo tiene cierta movilidad.
No me diga.
No está fijo.
No está fijo, imagínese.
No, imagínese.
Entonces,
habría que estar girando continuamente.
O como los pájaros, ¿ven los pajaritos que están todo el tiempo?
Por eso.
No se le mueve. No descubrieron que se puede mover los ojos los pájaros.
El pájaro está bastante mal hecho. Mire que,
sí, está mal. Decir que vuela, pero...
Mire que el ser humano tiene lo suyo, ¿no? Sí. Pero el pájaro, qué incómodo. Sí. El pájaro, por favor. No puedes agarrar nada.
No puede agarrar nada. Además, le hubiera convenido al pájaro, en términos evolutivos, seguir siendo pez. Lo que eran, son todos pescados los pájaros.
Eso lo dicen.
Usted también es un pescado, o fue un pescado.
Sí.
También se puede comparar con cómo es.
Claro. Y en ese sentido sacó ventaja a vos.
Sí, sacó ventaja.
Bueno, continúo. Me entró una basura en el ojo. Cuando entra una basurita en el ojo, lo primero que hacemos por instinto es parpadear.
Sí.
Pero se duele. Lo peor es refregarse con fuerza, ¿eh?
Pero da un placer.
Porque podemos rayar la córnea.
La córnea.
Ah, tiene razón.
Pero qué lindo que rascarse.
¿Es lindo?
Sí. Es horrible. El ojo empieza a llorar sin parar, incluso si usted no está triste.
Claro. ¿Cómo se da cuenta usted cuando le llora el ojo y cuando llora usted? Porque el efecto es el mismo.
Tiene razón. Que cuando le llora el ojo, además le duele. Le duele el ojo.
Sí.
Y ahí no sabe usted si usted no llora porque le duele el ojo también.
Claro.
Es al mismo tiempo una causa y un motivo.
No, pero es muy sencillo. Si uno está contento y llora...
¿Quién le dijo eso?
Bueno,
usted está loco, ¿cómo?
Y bueno, listo.
¿Usted es de esos que lloran de contento?
No, pero si usted está contento y llora, es porque le está llorando el ojo, porque no...
Que le está llorando el ojo, yo aprovecho y lloro para llorar.
Claro. Yo me guardo incluso en una libreta unos motivos de llanto.
Sí.
Y cuando me entra la basurita en el ojo, saco la libretita.
Sí, señor, claro.
Son antiguos los
motivos. Nací hace...
Sí.
¿Qué hacer en todo caso, no? El ojo queda colorado, irritado,
muy complicado.
Lo mejor es lavarse, siempre en todos los órdenes.
En general.
Este consejo es general. Con mucha agua limpia Oh, solución salina.
O solución salina.
O solución salina.
Es una opción.
Para que el líquido arrastre la basurita hacia el lagrimal. Si la molestia sigue después de varios minutos...
Es que va a seguir.
¡Va a seguir!
Va a seguir.
¿Quién le dijo que todos los remedios dan resultado? Ninguno.
No, bueno, pero...
Ninguno. Cuando era niño me engañaron. Un día me dolía la cabeza y me dieron un mejoral. Me dice, bueno, tomate esto que se te va a pasar.
Bueno.
Y dije, no se me pasó.
Pero tienes que esperar un poco.
¡Ah! Eso es lo que me dijo mi abuela.
Y sí, señor, tienes que esperar.
Exactamente esa mentira.
Y sí...
Y bueno, a mí las soluciones a largo plazo no me convencen.
Pero es que la basurita no está ahí a la vista. Como el ojo se mueve, va llevando la basurita a un lugar recóndito.
¿Nunca vio un comedido que te abre el ojo, sí, y descubre la basurita y después la saca...
Con un pañuelito.
Con un papel escupido.
Sí.
Sí, sí, bueno.
Si un papel lo ablandan con escupida y te la sacan. Cuidado.
Sí.
Especialmente a las damas jóvenes que hay aquí.
¿Por qué?
Porque hay muchos vivos que se comiden a extraer las basuritas de los ojos de las mujeres más lindas,
sí,
para poder acercárseles.
Señor, pero ya no se puede salir a la calle.
En el mejor momento, cuando sí, están ahí, sí, a esta distancia, no se puede sacar una basurita así desde lejos, no. Hay que acercarse.
¿Y qué?
Y entonces el tipo le dice...
¿Y qué le dice?
Qué bonitos ojos tienen.
No,
debajo de esas dos.
No.
La última línea es demasiado prolija para
sí,
mí.
Sí, sí. Lleva un frasquito de basuritas. Ese tipo
claro,
puede llevar un frasquito.
Para mandarlas a analizar.
Claro.
Bien. Dice, si la molestia sigue, hay que dejar de tocarse. Así en general.
No,
el ojo.
Como una variación drástica en la conducta diaria.
No, señor.
Señor mío, hay que dejar de tocarse.
No.
Le dice el médico.
Sí.
Y buscar un médico de inmediato.
El mismo que le dijo que hay que dejar de tocar.
Claro. Para que se lo repita.
Claro, otra vez.
El médico no va a hacer nada.
¿Al médico qué le importa? Los médicos no saben
nada y nunca te dan una solución. Yo le dije, vaya a hacerse un estudio de ojo.
Sí, sí.
Quiere decir sin pagar.
No,
un estudio... No, de ojo en el sentido literal.
¿Le puedo decir una cosa? El ser humano tiene un miedo bárbaro con el ojo.
Sí.
Le da mucha impresión todo lo que sucede en el ojo. El día que vayan a atenderse por alguna afección en el ojo, yo lo puedo decir en primera persona.
Ah, o sea...
La única manera.
No, bueno. los profesionales agarran una jeringa, le tiran líquido. El ojo es rústico.
Hay que tener cuidado, porque a veces el objeto extranjero, digamos...
Sí, sí.
Se va para adentro.
Ah, eso puede
ser. Se le va para adentro del ojo.
Para la
y ahí no te lo sacas más.
Porque es redondo el ojo.
El ojo es redondo. Y muchas veces cae directamente dentro... De esta oquedad,
sí, para
dentro del
de
espacio
la
vacío, que es nuestra calavera.
Claro.
¿Y qué? Incluso si el objeto es suficientemente pesadito,
sí,
por ahí usted gira la cabeza violentamente y suena como piedrita de cencerro.
Lo siente. Sí, porque usted, hay como...
Cuando hace así, que no, la negativa se enfatiza
sí,
con un... Muévame eso.
Eso es así, mire.
Claro.
Pero tiene muchas piedritas.
Le entró de todo. Tiene cálculo en el ojo, este. Es tremendo.
Bien. Hay que buscar un médico de inmediato.
Sí.
Sí, qué tal, buenas.
Ahora, ¿con qué cara usted va al médico?
Con la que tiene.
Hay que buscar un oculista.
Sí, tiene que ir a una clínica oftalmológica.
Buenas tardes.
¿Qué tal, buenas tardes?
¿Quién era el que, usted o yo?
Yo soy el de la clínica.
Claro.
Ah, sí.
Si lo vinimos a ver de urgencia.
Perdón, ¿usted quién es?
Un amigo de él. Mire el ojo en compota.
¿A usted es un señor?
Acompañarlo, sí, claro. Porque casi no veo nada.
Sí.
Y él me condujo hasta aquí.
Estaba limando hierro y varias limaduras de hierro le entraron.
Me entraron.
¿Pero por qué varias? A la primera tendría que haber abandonado.
¿A la primera qué?
A la primera que le entró.
No, le entraron todas juntas.
Me entraron todas juntas. Claro. No, no puedo discriminar entre. ¿Usted me las va a sacar por orden?
No, pero. Pero, ¿sabe qué? Como profesional de los ojos, me da bronca
gente
tan descuidada que se pone a limar hierro y sigue y sigue. Y le entra
no, no, ponerse antiparras.
Sí, señor.
Una limadura a toda velocidad y fue como una perdigonada que le vino a los ojos.
Igual yo le tengo que dar un turno para la semana que viene porque...
¿Cómo?
Me entró en los dos ojos, no solo
sí,
uno.
Bueno.
De manera que no puedo ver casi nada.
Bueno,
aparte le quedaron todos los ojos con rayas. Mire lo que es.
Sí, sí, está rayado.
Me ha hecho rayas. Sí.
Bueno, lo que podemos hacer es, vamos a hacer una limpieza profunda de ojo.
Bien, bueno, claro que quería.
Era
lo que yo me imaginaba. Claro.
Le voy a pedir, sí, que por favor no se toque.
Ya me lo dijeron otros médicos por teléfono, mucho antes de que me entraran las limaduras en el ojo.
Era más por las ojeras, de eso.
Claro. No, porque es un vicio, señor.
Mucho, ¿es un vicio?
Un vicio de muchos pacientes que dicen, yo lo soluciono tocándome y se termina.
Claro, sí.
Y se termina.
Y tienen cierta razón.
No, se terminó el asunto, no. El caso es que le vamos a hacer, bueno, un baño de ojo. Vamos a empezar por el ojo izquierdo.
Bien, bueno. Por alguno había que empezar.
Claro. Y la indecisión es lo peor. El médico indeciso que no sabe por qué ojo empezar mientras uno se desangra.
Y una vez que lo tengamos ya bien en carrera...
Me va a hacer correr.
Al izquierdo, vamos a ir por el derecho.
Claro.
¿Sí?
Sí.
Pero sin atolondrarnos, si lo vamos a charlar en grupo.
¿A charlar qué? ¿Tanto hay que hablar?
¿De qué? Usted no será psicoanalista.
Sí, soy también psicoanalista.
Entramos, viste, que te dije que no era aquí. Bien, otro cuerpo extranjero en otro lugar. Me entró un mosquito en la oreja.
Dificilísimo.
Yo prefiero que me entre en la oreja...
Y no
que me entre en la limadura de hierro en el ojo.
Yo también.
Ahora le puedo decir una cosa.
Pues la oreja es más aguantadora que el ojo.
Es más aguantadora y después el mosquito.
Y el mosquito hace menos daño que una limadura de hierro.
Sí,
ah,
sí.
Bueno, pero ojo que... ¿Usted vio algún mosquito con marcha atrás?
No.
No.
Podría haber.
No, porque...
¿Cómo sabe uno así en el aire si está avanzando o retrocediendo?
No, porque si usted lo mira de frente al mosquito,
sí,
siempre lo ve venir, pero no alejarse de frente. Usted no le tiene que sacar la mirada de los ojos. Vio que el mosquito es casi todo ojo y patas.
No, yo, para mí es un punto. Y más ahora que tengo limadura de hierro.
Bueno, claro.
El tema del mosquito es que va siempre para
adelante.
Cada vez más adentro.
Y entonces se le mete.
Claro, porque quiere salir por ahí
sí.
De la oreja. Y dice, hoy me metí en la oreja de un señor. Voy a salir.
Y le va, da
y para se adelante. Va para, pone marcha y va para adelante.
Y va también atraído por la cantidad de cerumen
que tiene. El mosquito, para el mosquito la cera es como la flor para la abeja.
¿Estás seguro de eso?
No estoy seguro.
Ah, bueno, entonces, ¿qué? Pero, poliniza,
doctor,
cera.
Algunos médicos me han dicho que es imposible sacar al mosquito, pero hay quien dice que a favor de esta característica del mosquito, del siempre para adelante, lo mejor es sacarlo por el otro.
No puede.
No, oído. No.
Tiene que pasar por todo
le el... Le entra cerebro. Por el izquierdo y le sale por el derecho.
No. ¿Sí?
El famoso dicho, ¿no es cierto?
Sí. No, señor.
Lo que usted diga... Me entra por un oído y me sale por el
otro.
Por el otro, efectivamente.
Sí. No, porque ahí tendría que agujerear el cerebro.
No me diga. Y... No, entonces no, sáquemelo.
Y bueno.
Yo, ¿ya vine?
No.
Usted es el mismo doctor de antes.
No, bueno, sí.
Lo que pasa es, doctor, estamos preocupados porque fue ayer, a la noche, no quiso venir a la guardia.
Perdón, ¿usted quién es?
El amigo de,
antes. Ah, el mismo.
Y...
Sí, a mí me entran las cosas en el cuerpo y él me acompaña.
No se animaba, le digo, vamos urgente a la guardia, porque por ahí el mosquito ya le puso los huevos adentro.
Claro.
No se da una idea.
No, bueno, sí. Vio que eso tiene el mosquito, que es una especie... que le pone los huevos
sí.
Y pueden estar ahí hasta el verano.
Sí.
Ajá. Cuando llega el verano, le prosperan
¿Quién los empolla?
Usted mismo.
Nunca lo hubiera creído.
No, usted, con su calor corporal, hace que los huevos
prosperen. Milagro, sí.
Y le empiezan a salir mosquitos por los oídos. ¿Usted lo
sale
sabe?
¿Sale mosquito directamente o salen los huevos?
No, no salen
por ejemplo,
los
uno está en un bar con una mujer a, lo que, sí, a la que acaba de conocer. Y la verdad que es una persona muy artística.
Qué bien.
Dice, perdón, dice, le están saliendo los huevos por la oreja.
No, hasta no, por la oreja.
Claro. No es una manera buena de empezar una claro. aproximación.
No, no, ya.
Eso no es...
No, señor.
Quien puede lo menos, puede lo más.
No. Le sale primero las larvas. ¿Sale? ¿Se hace larva el mosquito?
Sí, larvas.
Ahí dice, sí, el señor, el biólogo.
Se hace larga.
No, no, larga, no, larva.
Larva. Creí que era larga.
No, no, larvas. Larva.
Y lo he dicho tantas veces.
¿Qué?
Es otra cosa, la larva. Sí, sí. Y después ya sale el mosquito volando.
¿Ya adúltero?
Y sí, porque ¿cuánto vive un mosquito?
Y no sé. No
¿cuatro
mucho
días?
Más que una mariposa.
¿Cuatro días? ¿Cinco días?
Cuatro días con toda la furia.
Bueno, imagínense. No,
para mí,
tiene que aprovechar.
Entre 30 y 60 días.
No, señor.
Yo estoy más de acuerdo con el señor.
Un día no es nada.
No, pero un día no, dijimos una semana.
Bueno,
una semana, usted quiere
verlo. Hay que hacer. La maniobra correcta es inclinar la cabeza hacia un lado,
sí,
al otro Europa, y allá su frente Estambul. No, quiere decir que hay que inclinar la oreja para un lado y tirar una gota de aceite de bebé.
Exacto.
Pero tírela antes.
No.
Si usted hace así y después tira el aceite, llega ahí al piso.
No, se la tira en la que le quedó para arriba.
Ah, y va por el conducto ese que hizo usted con una,
no, señor,
con un bisturí. Dice, tire, como quiera que sea, llene la oreja de aceite para ahogar al bicho.
Sí, sí, claro.
Incluso sí. Hay aceite especial que viene, ¿no?
Ah, no, el aceite común de cocina.
Aceite cocinero viene de maíz, de oliva y para ahogar al bicho.
Sí, no, no. Es el aceite. Me imagino que debe ser un aceite medicinal, no cualquiera de la cocina.
El aceite de cocina.
Los aceites son todos iguales.
Que no. Le sobró de la milanesa, de la fritura, le tira pan rallado.
El aceite puede usar, incluso como en la antigüedad, nuestros abuelos, es un chorrito de aceite y un chorrito de vinagre.
Ah, sí.
Que es una ensalada.
Sal. Échele sal.
Claro, macheto le pongo.
Revuelve bien los huevos.
Señor. Porque el vinagre es también es algo muy venenoso para el mosquito, se intoxica.
Bueno, no, pero lo queremos sacar.
Bueno.
No matar.
Bueno, pero...
Al contrario, por ahí lo matamos y es más difícil sacar un mosquito muerto.
Claro, le queda el cadáver de mosquito.
Claro.
Y usted vive con eso todo el resto.
Terminó esto. Otro.
Bueno.
Inconveniente. Se me pegó algo no identificado en la garganta. Bueno, también usted, señor.
Sí. Cierre las cosas.
Con esa vida que lleva.
Hay que cerrar la tranquera.
Lo que pasa, el ingreso repentino de una partícula invisible, puede ser un electrón.
Bueno, pero no. Eso no se va a dar cuenta.
Una pelusa del ambiente, o un fragmento microscópico de comida activa, bueno, todo eso desata una serie de tosidas.
Sí, qué bien.
Sí, ¿no es torcidas?
No, 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 esto es otra cosa.
Violentas e incontrolables. Al no saber exactamente qué es lo que le estorba, la desesperación aumenta y se te resecan las mucosas, se provoca un ardor agudo,
¿sí?,
que hace llorar los ojos, circunstancia que usted aprovechará para extraerse las limaduras de hierro que tenía desde el comienzo de esta monografía.
Y para llorar también, por cualquier motivo.
Bueno, lo primordial es romper el círculo vicioso, dice el mismo tipo que me dijo que no me tocara.
Sí.
De la tos forzada, bueno, hay, ¿sabe?, que inclinar el torso hacia adelante, no intente introducir los dedos, ni comer alimentos solos, sólidos para reempujar.
Ah, eso no, es lo que le iba a decir. Antiguamente la gente comía miga de pan.
Agarraba, sí, ya ni eso quiere decir.
Ya ni eso.
Bueno, claro. Miga de pan agarraba y eso empujaba todo.
Me parece que...
Bueno.
¿El pan mojado en leche?
Sí.
Es un asco.
Bueno. Pero para que le fluya todo.
Sí, claro. Bien. Beba, ¿qué tal? Beba agua tibia a pequeños sorbos muy pasados para lubricar el tejido que habrá tenido la precaución de llevar consigo.
No.
Yo cada vez que salgo con una dama, llevo un tejido.
¿Pero para qué? Para,
voy por si me entra un cuerpo extranjero y yo tengo que remojar el tejido, lubricar el tejido.
Sí.
Pido un poco de aceite,
claro,
de esa para el bicho.
El sacabicho.
Y se lo echo al tejido y sigo tejiendo. Para tener de qué conversar.
Le
tengo poca
de bueno.
conversación. Entonces por ahí estoy ahí callado. Por lo menos la mina me pregunta...
¿Por qué le pones aceite a la lana?
No, antes me pregunta... ¿Qué estoy tejiendo?
Claro.
Pero sí, porque ya es una conversación que se repite.
Claro.
Y usted dice, ¿qué estás tejiendo? Bueno, una mañanita, digo yo. Y ahí me dice ella, ¿y por qué le estás echando aceite para el bicho?
Claro.
Y ahí lo que le sobrevienen unas conversaciones extraordinarias.
Y ya es complicado remontar ese diálogo.
Sí. Dice, beba agua. Si el ambiente está seco.
Sí.
Sí. Descríbame un ambiente seco.
Y sí, señor, usted está por...
Sí, buenas tardes, ¿qué tal?
No, no. Usted se da cuenta porque hay polvo...
En Jujuy, en la Purmamarca, todo eso...
Sí.
No llueve...
Te entra algo en la boca y
no llueve nunca. Claro.
Bueno. En todo caso, si está seco, busque respirar vapor de agua. Si está en un bar,
sí,
respira un té bien caliente.
¿Y se lo respira?
Sí, se lo respira. Lo va a tomar con... No lo voy a tomar, mozo. Me lo voy a respirar. ¿Te pone el té bien?
No, bueno. Pero veo que no se lo puede aspirar todo el té. No baja mucho.
No, no. No sé por qué.
El primer vapor.
O si no, va a la cocina y le pide al tipo... No me deje respirar en la pava.
Alguna humedad.
Qué raro que no dice una pastilla.
¿Para respirar?
No, para respirar no. Que como una pastilla y...
¿Y qué?
Y se le traga todo el bicho,
no,
todo.
No, pero si ya tiene atravesado, además se le traba la pastilla también, porque se le va juntando.
Claro,
todo.
Todas las cosas que usted pone para reempujar
se
amontonan
pegando
allí como una multitud que está reclamando algo.
No, no conviene que abra la boca y con una hidrolavadora.
No, pero en el bar.
Le dan con
ser
todo máxima presión.
A mí me gusta llamar a un conocido, y si es amigo mejor,
sí,
o un par de amigos o conocidos.
Sí, sí.
Que para que me golpeen la espalda.
La maniobra...
¿Es bueno eso, dicen?
Pero lo que pasa es que debería ser con las piernas para arriba.
Ah, bueno, un momento.
Sí, porque...
¿Qué le parece así?
No.
Para que caiga el objeto para abajo.
No, tengo entendido que no se ponen las patas
para... Bueno, pónganse de acuerdo.
Bueno.
No, que...
Digo yo ya colgando.
No. No, lo agarran de atrás. ¿Cómo se llama la maniobra del pomo? Que lo aprietan.
Pomenia.
No, señor. Mire, si no vamos a hacer la cosa con respeto, yo me levanto y me voy, señor. Porque...
Esa es la samba, la pomenia. Es la historia de alguien que se atragantó.
No.
Dice.
¿Sabe lo que pasaba antes?
No.
¿Y esto es verídico?
Todo es verídico.
Existían unos medicamentos que se llamaban aspirinas.
Sí, todavía hay.
Ah, sí, bueno, no sirven para nada.
Bueno, eran muy secas las aspirinas.
Siguen siendo.
Sí. Y mucha gente se metía la boca sin agua.
Ah, bueno, pero hay que ser muy hombre para
eso. Y se le pegaba la aspirina en el tubo digestivo y...
¿Hola?
Sí.
Sí. Pero, ¿por qué se la traga seca?
Porque no tenía agua, entonces...
A mí me dijo el médico,
sí,
el doctor Garagencián,
sí,
que nunca, pero nunca...
Nunca.
Me tan enfático era que yo quería irme, sí, no podía. Nunca tome mejoral seco.
No, no. Ahora creo que le ponen una pátina de una cosa resbaladiza.
¿A Cargencián?
No. No. A la aspirina, señor.
Sí, claro, claro.
Viene un poquito. ¿Qué cosa resbala?
Es más compacta.
Ese es el papel con que la envuelve.
No, ah. No, le ponen como una quitina al resto de los medicamentos también. Como lo que tienen las cucarachas arriba. Vio que la cucaracha viene barnizada.
Sí,
viene...
claro. Sí.
Bueno, con esa misma laca.
Sí, sí. Es una famada marca de laca, pinturas, esmaltes, gamo.
Sí, sí, no.
Y lacas del mismo nombre. Me introduje un elemento en la nariz. El dedo.
No, no. Puede ser un capuchón.
¿Un qué?
Un capuchón de una lapicera.
¿Cómo hizo para meterse?
Claro, usted se mete el capuchón sacándolo primero de la lapicera, o se mete la lapicera, se la saca y le queda dentro el capuchón.
La lapicera. Usted mientras está escribiendo y piensa, se va metiendo la lapicera en la nariz.
Sí.
Pero hasta ahí. Pensando.
Claro.
Y después ya siente...
Siente que se está rascando del lado de adentro.
Claro. Tira para abajo y le quedó el capuchón.
Lo peor es que por ahí le queda en mitad de camino.
Bueno, y entonces...
Ahí, acá a la altura del entrecejo.
Es difícil sacarlo de ahí.
Lo que pasa es que la nariz termina en un balcón.
Sí.
Y si usted sigue un poquito más, cae en la boca el capuchón. Una vez que pasa al balcón ese, se cae adentro de la boca.
¿Pero el balcón a qué altura estaría más
o menos? A los ojos, a la altura de los ojos.
¿A los ojos? Tiene el balcón alto.
No.
Claro.
Usted va empujando el coso y de repente le cae arriba la lengua. Porque
sí, claro, hay una comunicación.
Sí, claro.
A veces uno se atraganta.
Sí.
O gente que está comiendo puré.
Sí, sí.
Y usted le cuenta el chiste del paisano... que quería ir al baño.
Sí.
Y al tipo le agarra una risa, una congestión, y le empieza a salir puré por la nariz.
Por favor,
puré, pum, un capuchón.
¡Qué asco! ¡Qué espectáculo! Puré, mosquitos y capuchón.
Así no es posible enamorar a ninguna mina, señor. Bueno, me introduje un elemento en la nariz. Este problema muy común en los chicos.
Uh-huh. Sí, sí.
¿Qué tal? Pero que también le pasa a los grandes. Ajá. O muy común en los grandes, pero que también le pasa a los chicos.
Sí.
Se nota enseguida cuando se meten bolitas.
Sí.
¿Qué tal?
¿Cómo le va?
Botones, semillas, que tapan la respiración y asustan mucho. Eso es lo que tienen los botones. Que te tapan la respiración y te asustan.
Y bueno, ¿no? Si se lo mete en la nariz. Eso sí.
Sí, bueno, qué sé yo. La nariz empieza a... fabricar elementos para intentar resbalar el objeto.
¿Y sí, cómo lo fabrica?
Que no quisiera nombrar. Pero eso suele empeorar el tapón.
Sí, sí. Enseguida véngase. Usted empieza a generar una reacción y se le llena la nariz de...
Sí.
Lo que tiene que...
De flema.
Claro,
sí. Lo que tiene que lograr es no aspirar por la nariz. Usted aspira por la boca...
Pero usted, ¿qué es lo que está intentando?
Claro.
¿Expulsar la bolita hacia el exterior?
Sí.
¿O terminar de inhalarla del todo?
No.
Le va a pasar lo mismo que le pasó con el cuerpo extranjero del ojo.
Sí, sí.
Porque una bolita es mucho más ruidoso.
Sí, claro. Claro, mire.
Bien. No, la regla de oro en estos casos es jamás intentar chupar el objeto.
¿Cómo?
Voy a continuar.
Sí.
Ni empujarlo hacia arriba con los dedos. Lo que hay que hacer es tapar con el dedo la fosa nasal que quedó libre. Si es que le queda libre alguna.
Claro.
Que no falta el niño que no contento con meterse una bolita en la nariz, se mete otra.
Bueno, no, pero... ¿Ya para dos bolitas?
Sí, está uno.
No, no, señor. Por favor. No hay un tratamiento. No figura.
Ay, doctor, ¿y qué hago con este niño?
¿Es cierto que tomar envión con la fosa nasal que funciona, apretarla y taparla, y a toda velocidad con aire comprimido, sacar la otra?
Sí.
¿Y dónde lo lleva el niño a una bicicletería?
Sí.
Y le pide al bicicletero... la manguera de cortesía,
si
la pone en la fosa que quedó libre, y si no quedó libre ninguna fosa, en la oreja o donde...
No, no está conectado. Si no, dígame, ustedes que están con la tecnología que avanzó tanto, ¿No hay una aspiradora de nariz?
No. Bueno, la misma que usted tiene para aspirar.
Y bueno, pero...
No.
Que entre con
tiene mucho... que tener un accesorio.
Sí,
que dice bolitas que te entraron en la nariz.
Claro.
En inglés.
Porque tiene que ser más angosto.
Claro.
Sí, para la fosa nasal, imagínese.
La bolita conviene que sea cachuza.
¿Por qué?
Y porque así se agarra mejor, no sigue viaje.
Ah, claro.
En cambio, la bolita nueva, ¡rum!, va para arriba enseguida. Entonces, al niño usted le dice, si te vas a meter bolitas en la nariz,
no
podés evitarlo, ponerte las más cachuzas.
Y, pero
es un consejo que nunca olvidaré. Me enganché la piel con el cierre del pantalón en la entrega de los Martín Fierro.
No, bueno. Lo de la piel parece un eufemismo.
Sí. Este accidente pasa por apurarse a subirse los pantalones después de ir al baño. Bueno, ¿qué quiere que haga?
Y tómese su tiempo.
Pero sí, perdón. ¿Cuánto?
¿Puedo hacer, y más o menos?
¿Puedo hacer una pregunta?
Sí, cómo no.
¿No existe una prenda que se llama calzoncillo que está entre medio del cierre y la humanidad?
Sí, pero...
Pero es opcional.
No, pero ¿cómo? También está la opción de tener pantalones con velcro.
Sí, y todas esas cosas.
Y cosas así que...
¿El pantalón con velcro no hace ruido?
Sí, hace ruido.
Usted lo sabe por experiencia.
Sí, claro.
Hace ruido. Los vecinos vienen a ver qué pasa.
Sí.
No, si mi esposo fue al baño recién por eso. Ah, pensamos que había un temblón de tierra. Wow.
No, porque es como un arranque.
Ok, que se rajaba el empapelado.
Sí, es una rajadura.
Bueno, este accidente, bla, bla, bla. El dolor es tan fuerte que te deja ahí en una posición incómoda, bla, bla, bla. No hay que tironear del cierre para arriba ni para abajo.
Para arriba no, porque peor.
La herida va a ser peor. Otra vez, hay que poner bastante aceite de cocina. Ese...
El mismo.
El que quiero para lubricar el bicho.
Sí, sí. Ese, o si no, nosotros...
Quiero que para esto sirve.
Nosotros lo que recomendamos, y esto lo decimos en todos los congresos...
Claro. ¿Cómo nosotros? ¿Quién es usted?
Los médicos.
Los médicos.
Invité al doctor al programa. Gracias por haber venido.
No, por favor, buenas noches. Me dijeron que es un programa muy prestigioso.
Sí, sí.
¿Usted es el doctor Vespucio?
Sí, señor. Es el nombre artístico. Entonces yo recomiendo a todos mis pacientes una buena enjabonada.
Mm.
Enjabonamos la zona.
La zona hacia el barrio, digamos.
No, bueno, la zona afectada.
Ah,
con pantalón, con todo.
Y le pedimos que respire hondo. Que respire hondo, que respire tranquilo. Relajando, el entrecejo lo tiene fruncido.
Sí.
¿El qué?
El entrecejo.
Sí,
sí, sí. No. Pero no, yo no soy el de las bolitas.
Ah, bueno, pero... Hay que relajar la cara y vamos a salir bien.
Bueno, se me clavó una espina en el pie. Caminar descalzo por el pasto, etcétera.
Sí.
Se te meten en la piel las astillas y pinchan mucho. Cada vez que queremos dar un paso,
pinchamos más. Quedan alojadas dentro.
Sí.
Entre la piel y el...
Y el coso.
Y sí.
El objeto clavado...
Sí, ¿qué tal?
Hace que la zona se hinche.
Sí.
Doctor, se me hinchó la zona.
Bueno, por eso, porque anda descalzo.
Y nos obliga a pisar de costado. Claro,
sí,
es verdad. Lo primero que hay que hacer es desinfectar el lugar, todo el lugar.
No.
Meta alcohol y alcohol o Pervinox para evitar que se infecte y ablandar la piel con un poco de agua tibia. Después una pinza de depilar, una pinza pero de depilar.
Sí, de claro. Depilar.
O usted se depila con la picoloro.
No.
Bien. Limpia.
Sí. Sí.
Agarrar la punta de la espina como si fuera un pelo.
Pero qué vivo,
sí,
que es.
Bueno.
Pero el problema es que está en la planta del pie, por ahí usted está solo.
Ay,
¿y
bueno,
cómo hace con la pinza para
llama ir? Al mismo amigo.
Bueno,
pero usted no llega. No, los contorsionistas.
¿Al pie?
Si sacan del pie lo que quieran. ¿Se pueden clavar?
En el medio de la espalda y se la sacan lo mismo. Por eso se, a propósito se entrenan haciéndose clavar cosas.
Claro.
Bien, hay que tirar firme para sacarla por donde entró.
Exacto.
No sacarla por otro lado.
Porque la... si usted la mira en un microscopio, la espina es triangular.
Mire, si voy a perder tiempo. Bueno. Mirando por el microscopio la espina que me acabo de clavar. Bueno. Para que lo voy a mirar por el microscopio.
Es triangular, es como una punta de flecha. Entonces es mejor sacarla para atrás.
Claro.
Que para,
Pero no tiene como una vueltita a veces.
Sí, ese es el anzuelo.
Claro, y
cuando
entonces...
usted se clava un anzuelo, ahí se lo tiene que me dijo el médico,
sí.
Se lo tiene que dejar clavado siempre.
No, no se lo saca. No,
vive con el anzuelo.
No, le hacen un juego. Sí. Un juego de vaivén.
¿Quién?
El tipo en la sala sanitaria.
Ah.
Y también con el área bien enjabonada. Mm. Otra
sí,
vez.
Sí. El sostenimiento de las sí. de las salas de emergencia
sí.
lleva todo el presupuesto en jabón.
Bueno. Y le sacamos, mire, no hay cosa que a usted le pueda entrar que yo no se la pueda sacar. Uh-huh.
Doctor, esto... Hasta luego, doctor.
No. Esto lo digo para llevar tranquilidad a las familias.
Nos vamos al Instituto Pasteur. Se me atascó un anillo en el dedo. ¡Ah! Oh, no sale más. ¿Cómo se me atascó? El tipo que se pone un anillo...
Muy apretado.
Para mí, es para siempre.
Bueno, pero está bien, pero...
Llámeme...
¿Qué?
Alejandro.
Sí.
Llámeme anticuado.
Anticuado. Ah. ¿Sabe qué? Que usted fue creciendo alrededor del anillo.
Exactamente.
Es así, le crece
ya
la
no
grasa.
Tenemos el mismo dedo.
No.
Ahora puede ser de la adolescencia. Yo a veces me encuentro con personas que me conocían ya de más chico, ¿no? Y me dicen, ay, dice, ya no tenés el mismo dedo.
Ni no, más vale.
Que en la adolescencia.
No, claro.
Claro, digo yo. Porque ahora tengo un anillo,
sí.
etcétera. Bueno, cuando el dedo se hincha de golpe, el anillo se convierte en una trampa de metal que corta la circulación y empieza a dejar el dedo de color morado.
Mucho. O
sea, eso sirve para identificar al dedo.
Sí,
para que
bueno.
Usted va al médico
sí.
y se me atascó un anillo en un dedo. ¿En cuál? Dice el médico enseguida. Dice, en el morado.
Claro. En el mocho.
Debe ser este, dice el médico. Bien.
Ahora, perdón, no hay que sacárselo a la mañana.
¿El qué?
El dedo. El anillo.
El dedo.
El anillo.
No, tratamos, en principio acá en esta clínica, nuestra política es tratar de sacar el anillo primero.
Sí, sí.
Después, si no, se puede.
No, bueno.
Ahí le sacamos el dedo.
No, el anillo.
De la misma... Este tipo de objetos, de la misma forma que entraron, salen. Si uno utiliza la inteligencia, primero, punto uno, el ser humano... Es un 70% agua.
Hable por usted.
No, bueno.
Vino.
Todo lo que se le juntó en el dedo morado es líquido. ¿Por qué? Porque tiene el ser humano lleva la mano para abajo. Y va el líquido para abajo. Sube la mano, empieza a bajar el líquido, empieza a desagotar, se le va adelgazando el dedo.
¿Pero es que va goteando?
No, se va corriendo al médico así.
Claro. Levantando la mano.
Claro.
¿Y qué? Entonces, si usted está siempre sí. con las manos levantadas, tiene los dedos finitos,
la sangre va
y se le salen los anillos,
sí,
todo.
Sí, todo. Por eso no hay que... En la universidad
sí.
nadie levanta la mano para contestar preguntas porque se le caen los anillos.
No, bueno, pero es mucho.
Bien, me tragué un chicle por accidente, te morís.
No. Creo que no. Para morir hay que tragar más o menos como 10 kilos de chicle.
A mí me dijo mi abuela que... Si no se come el chicle, se mastica y se escupe.
Sí.
Si te lo tragas, te morís.
Bueno, te morís, pero al cabo de muchos años, quizás.
No, mi abuela decía, porque yo le hice esa objeción.
Ah, bueno.
Yo era un poco filósofo de niño.
Sí.
Y todos nos vamos a morir, dije así.
Claro, y no por comer chicle.
No, me dice, Malia, te morís.
Ah, bueno. Lo que pasa es que existía la creencia que el chicle era una sustancia entre plástico y goma.
Y efectivamente aceptaba.
Bueno, y que el ser humano no la podía digerir.
Efectivamente, es que... así es.
Perdón. Yo he comido chicles y nunca los vi más.
Bueno, lo debe tener todos adentro. Sí. Ya no parecía que
junto
estaba un poco...
con las bolitas y las limaduras de hierro.
Señor. Yo lo veía hinchado.
Y el aceite para el bicho.
Sí, señor.
Bien, empieza a sacarse en todo chicos. Caso, existe el mito de que el chicle se queda pegado en el estómago durante 7 años, ni más ni menos,
sí.
Y te tapa los intestinos para siempre. Este invento de la gente suele dar mucho miedo, y nos hace doler la panza, bla, bla, bla. Lo que hacer. La verdad médica es que el cuerpo no puede digerir la goma del chicle,
boa.
Pero el aparato digestivo lo lleva hacia adelante, como a cualquiera.
Sí. No,
lo arrastra en su turbión.
Sí, sí.
El chicle va a salir de forma natural,
sí.
No sé si me interpreta
sí.
Lo que le quiero decir. No se ofenda.
Sí, con globo o sin globo.
No se ofenda. Depende de uno.
Ah, bien.
Por ahí uno está aburrido. Sí.
Vaya al circo.
Por favor.
Es un número, ¿eh? En la trastienda. El hombre del globo.
No me haga reír, por favor. Bueno, ya sobre el final,
sí.
Al tipo se le queda una espina de pescado en la garganta. No ocurre nunca eso. No. Ese no.
Lo que sí a veces pasa, huesos de pollo quedan atravesados.
¿Pero cómo se traga un hueso de pollo?
Vio que hay un hueso que es como una herradura, que es el de la buena suerte, cada uno tira de un lado.
¿Y uno lo tiene acá adentro?
Y
está, la glotis.
Ese hueso está metido adentro de la...
No, es el hueso del pollo, no es suyo el hueso.
El pollo está metido adentro de la pechuga, está disimulado ahí.
Claro, ¿sí? Lo peor es si la espina se te atraviesa, sí. La glotis,
sí.
Como trazando un diámetro.
¿Sí? Sí.
Y después ponele vos comés fideo.
Sí.
Y los fideos quedan colgando.
Quedan colgando.
De la espina.
Claro, es como un barral.
Sí, que sí. Tiene.
Sí, por eso ahí es más difícil, porque le tenemos que
hacer... Se trae un animal vivo y el animal empieza a hacer gimnasio.
Sí, sí.
Y vamos al último.
Bueno,
a ver.
Se me tapó el oído con sí. Agua de pileta.
Bueno, pero eso no sé si es un cuerpo extraño.
¿Qué?
Que no sé si es un cuerpo extraño.
Ah, dice, al meternos al agua...
Sí.
Es común que quede una gota atrapada detrás del tapón de cera. ¿Usted para qué me dejo crecer el tapón de cera?
Claro.
Justamente para que no me entre agua. Bueno, y nos deja sordos de un oído.
Y puede doler también, ¿eh?
Sí.
Dolor. Sentir ese ruidito a burbuja,
sí.
Glub, glub, nos cambia la audición. Esta audición.
No, la audición de...
La venganza será terrible. Que se transmite de lunes a viernes.
No, pero está bien, señor. Pero...
Nos cambia la audición. Y hace que escuchemos nuestra propia voz con eco. Está loco, yo nunca sentí eso.
Tiene que dormir con pero... la cabeza.
¿Sabe cuando sentís con eco? Delante del ventilador.
Sí. Ah, sí. ¿Usted hace esas gracias?
Sí, yo cuando estoy solo, que sí. Siempre, ¿no? Imagínense. Me pongo a cantar delante del ventilador
sí.
Y hago dúos.
Claro. Pero le sale todo así, como...
Sale como a dos voces.
Sí.
No pretenda el contrapunto.
No, eso es como estroboscópico, pero de audio, de sonido.
Bueno.
Hay que inclinar la cabeza con el tema del agua, del lado que está el agua, y va buscando su rumbo.
Acá es lo que dice, otra vez lo mismo. Inclinar la cabeza, claro. Acá y allá, y dar saltitos sobre un solo pie.
Sí.
Esa maniobra que se llama pedicog.
Sí.
Y que no es para todos, ¿eh? Tenga mucho cuidado.
Y no, hay que saber. Sobre todo si usted tiene una espina en el pie.
Claro. Y justo se va... No, ya pasamos eso.
Ya se
va un accidente atrasado, siempre.
Claro, sí. Ya se la sacó.
Bueno, hay que romper la burbuja que retiene el agua y todo eso. También podemos apoyar la palma de la mano en el oído.
Y hacer sopapas.
Claro, hacer sopapas. O... si usted está con una dama,
sí.
Que seguramente no será la misma del principio, pues ya estará harta
sí.
Que a usted le entren cosas en el cuerpo, bien, etcétera.
Sí.
En ese caso,
¿y que le
dígale
chupe?
A la dama que le sople la oreja.
Ah, creí que le chupe.
Bueno, lo mismo.
Bueno.
Que le sople.
No sé.
La oreja y le va a salir el agua. Bueno, lo más fácil.
Pero que
mucho más fácil que un mosquito.
Pero si le sopla, le entra. Tiene que absorber,
succionar.
Lo que dice es que aspire.
Entonces claro. Se toma un mate de cera.
Llámele como quiera.
No, es que...
No sí. Muy fuerte porque empiezan a salir los mosquitos...
Sí, las cosas.
Claro.
...del principio del informe.
No, una vez que empieza a aspirar, no termina más.
No.
Saca.
Sí, es verdad. Ya sí. Uno la agarra como una especie de...
Sí, por eso.
¿Sabe lo que hacían cuando yo era chico? No. Nunca creí si era verdad o no. Agarraban un diario y hacían un cucurucho con todo el diario.
Qué rara la seña así, bueno, del cucurucho. ¿Qué tal?
Y se lo ponían en la oreja y lo prendían fuego con un encendedor o con un fósforo. Se prendía fuego todo el diario y...
¿Y por qué no lo... No sé, ¿por qué? ¿Qué ganaban?
Para de... No, nunca supe para
era qué era. Una, un atentado contra la libertad de prensa, de claro, cuando era chico. El...
Como tanto.
Destapaba los oídos, etcétera.
Sí.
Era muy bien.
No, algunas personas hacían cucurucho. Sí. Y lo llenaban de manises.
No, sí, pero...
Y después salían a vender manises.
No, imagínese si le entran todo el maní en los oídos. Hace un desastre. Qué prolijidad.
Bueno, este es el informe.
Muy bien.
Bueno, impresionante, ¿eh? Déjeme decirle que la producción de este programa es de Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza, con la asistencia de Juan Vilches. Pero el sonido... ¡Ah, el sonido! Es de Miguel Vincent. Y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Barenco.
Descargate la aplicación y escucha Radio 750 donde quiera que estés. Radio 750.
Página 12 lanza contra... Página 12 lanza Contratapas. 12 libros, 12 voces que hicieron historia. Este mes, Osvaldo Soriano. Las mejores contratapas del diario reunidas en una colección única. Desde junio en tu kiosco por solo 25 mil pesos.
Kempes, Maradona, Messi. Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Y ahora, entre tantas cosas, tantos cuerpos extranjeros que hemos sacado, sírvase esto del pensamiento ajeno.
Vamos a hablar hoy de seres imaginarios. Nuestra fuente siempre el libro de los seres imaginarios de Borges. Pero por ahí hay otras. A lo largo de estos años hemos pasado por casi todos los seres imaginarios de ese libro. ¿Eh? El basilisco.
Sí, señor.
Sin embargo, a mí mi abuelo me dio noticias del basilisco antes de mis aventuras borgianas. El basilisco, si te miraba primero, te mataba. Pero si vos lo mirabas primero, moría él. Y solía aparecer entre los huevos de las gallinas.
¿En serio?
Sí. Algunos de esos huevos, muy pocos por cierto, en vez de contener una yema, una clara o un polluelo, contenían un basilisco.
Chiquitito era entonces.
Sí, cabía dentro de un huevo.
Bueno.
Pero tenía un solo ojo, pero era un ojo letal. Te miraba y chau. De ojos letales está llena la mitología, ¿no? Recuérdese la gorgona llamada Medusa, que tenía una mirada fatal también, ¿no? Y que fue combatida con el uso de un espejo. Le hicieron mirarse a sí misma y se mató mirándose al espejo. Pero hoy no vamos a hablar del basilisco, ni tampoco del ave fénix, que se salvó de ir, al arca de Noé, porque en realidad toda la humanidad estaba condenada pero el ave era la única que no había entrado en la tentación del árbol del conocimiento. Y entonces quedó inmortal. No le hacía falta meterse al arca porque era inmortal de por sí. Lo que cuentan es que iba volando atrás. Vio como son las aves, sí, por más inmortales que sean. Hoy tampoco hablaremos del ave fénix. Vamos a hablar primeramente de los animales esféricos. Esta es una recorrida por el libro de los seres imaginarios de segunda selección. Es decir, los que no nos habían gustado,
sí,
en la primera ni en la segunda vuelta. La esfera es el más uniforme de los cuerpos sólidos, ya que todos los puntos de la superficie equidistan del centro. Por eso, y por su facultad de girar alrededor del eje sin cambiar de lugar y sin exceder sus límites, Platón aprobó la decisión del creador que dio forma esférica al mundo. Platón juzgó que el mundo es un ser vivo y afirmó que los planetas y las estrellas también lo son. De algún modo eso es una especie de animismo, pero hoy tampoco hablaremos del animismo. Dicen Platón que el creador dotó de vastos animales esféricos y censuró Platón a los torpes astrónomos que no querían entender que el movimiento circular de los cuerpos celestes era espontáneo y voluntario. Bien. Más de 500 años después de Platón, en Alejandría, aquel sabio llamado Orígenes enseñó que los bienaventurados resucitarían en forma de esfera y entrarán rodando en la eternidad. Es una dificultad para el creyente.
Sí.
Tener toda la esperanza en llegar al cielo y darse cuenta que uno va a entrar rodando como en una cancha de bolo. No está muy bien. Sin embargo, cada vez que hablamos de eternidad, es preferible no confundirla con esto de ahora.
Claro, algo bien distinto.
Tiene que ser distinto. Bien. No puede ser que uno entre a la eternidad para quedarme acá hablando con
no,
usted
por
como,
favor.
Como un gil. Bien. En la época del Renacimiento, el concepto de cielo como animal reapareció en Bantini. El neoplatónico Marsilio Ficino habló de los pelos,
sí,
de los dientes y de los huesos de la Tierra. El planeta Tierra tiene pelos. ¿Que sí. ¿Cuáles serían? Pregunta el alumno, no sin un dejo de ironía. ¿A dónde están los pelos de la Tierra? Y alguien levanta la mano. Aquí, profesor, qué sé yo. Giordano Bruno sintió que los planetas eran como grandes animales tranquilos, de sangre caliente y de hábitos regulares, dotados de razón. Allá por el siglo XVII, Kepler discutió con el ocultista inglés, casi digo con el oculista inglés.
Sí.
Sin embargo, hay más oculistas ingleses que ocultistas.
Sí.
Este era ocultista, Robert Flood. La prioridad de la, esto es lo que discutió, ¿no? Discutió la prioridad de la concepción de la Tierra como monstruo viviente. Es un monstruo, decía Kepler, cuya respiración de ballena corresponde al sueño y a la vigilia, produce el flujo y el reflujo del mar. La anatomía, la alimentación, el color, la memoria y la fuerza imaginativa y plástica del monstruo fueron estudiados por Kepler. Siglo XIX, y aparece un psicólogo alemán, Gustav Fechner, un hombre, era, bueno, no importa, yo voy a hablar de William James, que habló bien de este tipo, pero bueno. Este muchacho, Fechner, repensó con una suerte de inocencia las ideas anteriores. Quienes no desdeñan la conjetura de que la Tierra, nuestra madre después de todo, es un organismo superior a la planta, al animal y al hombre, pueden examinar las páginas del Zend Avesta porque allí leerán, por ejemplo, que la figura esférica de la Tierra es la del ojo humano que recién mencionábamos, sí, sí, sin saber que éramos profetas. La parte más noble de nuestro cuerpo, dice.
Vio entonces lo que decía usted, señor, de
pero claro que era, sí,
muy duro.
Sí, sí. También dicen aquí que si realmente el cielo es la casa de los ángeles, estas son sin duda las estrellas, porque no hay otros habitantes del cielo. Vamos a hablar de los nagas, de las mitologías del Indostán. Son serpientes que suelen asumir en los días de domingo forma humana. Cabe discutir si hay días de domingo en el Indostán. Arjuna, ya que no hay Juna,
bueno,
es otra expresión. Arjuna, en uno de los libros del Mahabharata, es requerido por Urupi, el hijo de un rey naga, un rey serpiente. Y, Arjuna quiere hacer valer su voto de castidad. La doncella le recuerda que su deber es socorrer a los infelices. ¡Qué bueno! Para la seducción.
Ah, ¿para eso dice?
Claro. Alguien no acepta tu requisitoria y vos le decís, tu deber es socorrer a los infelices.
¡Ah, señor!
Oh. Bueno. Entonces el héroe, ante esta frase que es infalible, le concede una noche.
¿Con ella?
Sí, nada más que porque es necesario socorrer a los infelices. Ahí termina la historia.
Bueno.
Nada más haciendo notar la eficacia de la piedad en el que tiene que conceder sus favores venéreos. Dice también que Buda estaba meditando abajo la higuera,
sí,
y fue castigado por el viento y la lluvia. Y un naga, una especie de serpiente, compasivo, se le enroscó 7 veces alrededor para que no lo molestaran en el viento, la lluvia, etcétera. Y puso sus 7 cabezas, acá nos enteramos que el naga tiene 7 cabezas, como techo. Y el Buda, en agradecimiento, convirtió a ese ser a su fe. O sea, el naga, la serpiente de 7 cabezas, se convirtió al budismo. Por eso hay tantos budistas.
No,
sí, pero bueno, es fácil convertirse. Basta con que uno sea una serpiente de 7 cabezas,
sí,
que se enrosque alrededor del Buda para convertirse al budismo.
Bueno, es un prodigio difícil.
Bien. Hay un señor Kern que ha escrito un manual del budismo indio. Define a los nagas como serpientes parecidas a las nubes. Todas las nubes se parecen a serpientes si uno quiere.
Sí, más va, o va cualquier otra cosa.
Si uno mira y dice, voy a buscar una serpiente, la encuentra. Encontrar una serpiente, antes que nada, es buscarla. Bueno, los sectarios del gran vehículo refieren que el Buda predicó una ley a los hombres y otra a los dioses. ¡Ah! Y esta...
¿Cuál?
Esta. Esta ley, digo,
sí,
la de los dioses, que es esotérica, fue guardada en los cielos y palacios de la serpiente, que la entregaron, la ley, siglos después, al monje Nagarjuna. Y aquí una leyenda recogida en la India por el peregrino Fa Xian a principios del siglo V. Dice así: el rey Asoka llegó a un lago cerca del cual había una torre. Pensó destruirla para edificar otra más alta. Un brahmán lo hizo entrar a la torre y una vez adentro le dijo: mi forma humana, el brahmán, mi forma humana es ilusoria. En realidad soy realmente un naga, un dragón. Mis culpas, dijo, hacen que yo habite este cuerpo espantoso. Bueno, dijo el otro, no está tan mal, en fin. Pero observo la ley que ha dictado el Buda y espero redimirme. Puedes destruir este santuario, le dijo al que había entrado con la intención de derruir la torre, si te crees capaz de erigir otro que sea mejor. Entonces le mostró los vasos del culto, y el destructor lo miró con alarma porque eran muy distintos a los que fabrican los hombres, y desistió de su propósito de derruir la torre. Hay muchas personas que nacen para derruir la torre. Un saludo.
¿A quién?
A la torre.
No, a Diego La Torre.
A Diego La Torre.
No, señor, no es el momento ahora.
Para terminar, hablemos del que más me gusta a mí de todo.
A ver.
El Nesnaz. Entre los monstruos de la tentación figuran los Nesnaz, que solo tienen un ojo, una mejilla, una mano, una pierna, medio cuerpo, medio corazón. Un comentador, Jean-Claude Margolin, escribe que en el primer volumen de Las Mil y Una Noches dice que los Nesnaz han nacido del comercio, por no decir otra cosa, de los hombres con los demonios. El Nesnaz es la mitad de un ser humano, tiene media cabeza, medio cuerpo, un brazo y una pierna. Brinca con suma agilidad y habita en las soledades del Yemen. Es capaz de un lenguaje articulado. Algunos tienen la cara en el pecho y tienen una cola semejante a la de la oveja.
¿En serio?
Su carne es dulce y muy buscada. Una variedad de Nesnaz con alas de murciélago, con un ala sola. Tener un ala sola es problemático para usted, porque te obliga a volar en círculo. Esta variedad abunda en la isla de Raig, quizá Borneo, ¿no? Allá en los confines de China. Pero añade el expositor, Alá es quien sabe todo. Está bien esto. Los textos musulmanes suelen empezar con una afirmación, Borges los imitó después, que decía, en el segundo libro de fulano de tal, entre paréntesis, pero Alá sabe más, dice que el mundo fue creado, bla, bla, bla. Extraordinario. Esa súbita aclaración. Vamos a decir cosas, pero Alá sabe más. Bueno, me gustan estos seres que son fragmentarios. Y en honor a ellos, vamos a escuchar el rock que se hizo pensando en estos, ¿sí?, en estos seres que están ahí.
¿Los fragmentos?
Sí, se llama el rock del pedazo.
ADUCAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Seguinos en nuestro canal de YouTube, Radio 750. Radio 750. Nini Marshall, Norma Aleandro, Mercedes Morán.
Sótano 30.
Y siempre está la radio.
Siempre terraza, terraza, terraza.
La radio. Radio 750.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires. Qué bien.
Nini Marshall, Norma Aleandro, Mercedes Morán.
Sótano 30.
Y siempre está la radio.
Siempre terraza, terraza, terraza.
La radio. Radio 750.
En La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires.
Sí, es un momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Atención.
¿Qué?
Lo que detestan las mujeres y los hombres en una relación. Y podría ser que todo.
Sí, bueno. No.
Y son consejos para no quedar uno como un imbécil.
Sí.
Preludio. Una reciente encuesta, etcétera.
Bueno.
A continuación, nos adentramos
sí.
en los resultados de esta investigación que expone las diversas variantes de la torpeza varonil. Primero, en la etapa del cortejo, digamos. ¿Qué sé yo? El amarrete propone de manera sistemática dividir a la mitad exacta. Bueno, no hay otra manera que no sea sistemática de dividir la mitad. Pero digo, de dividir los costos de cualquier consumición realizada. Se desentiende por completo de los gastos del traslado de la mujer y ni siquiera menciona la posibilidad de colaborar.
¿Pero colaborar de qué forma? ¿Haciendo una colecta va a colaborar?
No, la va a poner toda él.
Ah, bueno.
Selecciona, usted me parece...
¿Qué?
Que sí, está tratando de eludir el pago del transporte.
Yo, no, pero...
yo soy absolutamente...
Yo soy absolutamente lo contrario del ejemplo.
¿Usted qué hace, por ejemplo?
¿Qué sería lo contrario?
¿Me desvivo económicamente?
Sí.
¿Me desvivo económicamente?
Sí. ¿Qué mal perro desvivo? Cada vez que se habla de economía, alguien utiliza un verbo inconveniente. Me desvivo. Empezado con des.
Sí.
Me desvivo por la mujer que estoy. O sea, si le tengo que pagar un remis, le pago el mejor.
Ah, muy bien. Ahora sí.
Buenas tardes, soy el... Acá pidieron un remis.
Sí.
Disculpe, es una bicicleta.
No, me dijeron que venía un auto.
Si lo pidió el señor.
Perdón.
Sí, pero...
En la aplicación...
Es para mí, yo soy...
pero usted pidió el más barato, por eso le trajimos una bicicleta.
Perdón, no. Yo apreté el dibujo premium, el icono del celular.
¿Y cuál sería el icono premium?
Pero un momento. Acá hay una sola bicicleta,
sí.
Dos señores
no.
y una dama.
No, yo soy la dama.
Ah, usted es una dama.
Claro, no me ve.
Se suba que la debo. Sí.
Lo que pasa es que tiene el pelo corto, porque es estilo la Raulito, el corte.
Sí. Pero eso es lo que tiene, que es encantador, las cosas que me dice.
Entiendo.
¿Dónde
se conocieron, Raúl? Sí,
la cancha de Boca. En la Bombonera.
Me imagino.
Sí.
Bien. Una reciente encuesta, yo ya lo había leído.
Sí.
El amarrete selecciona del menú de los establecimientos los artículos de menor valor comercial para cuidar su patrimonio. Prioriza la contención estricta de su presupuesto mensual. Es insoportable.
Es insoportable.
Y bueno, pero si no le tiene que decir, mira, el presupuesto que yo tengo para esta noche.
Claro, es tanto.
Es tanto, es X.
X.
Bueno. Hay que ver cómo lo reparte. Por ejemplo, tengo 8.000 pesos para salir y...
¿Puedo decir algo?
Todo por la ventana.
En algunos lugares se compra dos panchos, ¿eh?
Sí, sí. ¿Cómo saben el lugar? ¿Por qué no nos da la dirección?
Y ahí va con la novia.
Claro.
Completos, ¿eh? Con mini
papitas. Ahí va a la calle Triunvirato y Monroe.
Mini papitas ahí, fritas.
Con la Juan Roslán.
Sí, con la Juan. Bueno, otro. También en el principio, bueno, del cortejo.
Sí.
No se anima y da vueltas y vueltas con mucha charla. Bueno, eso está bien.
No, pero demasiado.
Eso es lo que
ya es un poco pesado.
Ese es el miedo a definir.
¿Es a qué?
Miedo a definir.
Miedo al rechazo.
Bueno, claro.
Sí.
Es como un jugador que está con la pelota y no patea el arco.
Pero cada vez peor, porque si sigue hablando, 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 cada vez es peor.
Claro, mantiene a la mujer, dice aquí, en un estado de agotadora ambigüedad.
Sí.
¿Es ambigüedad?
Ambigüedad.
Durante semanas enteras.
Pare de hablar.
Prefiere el diálogo virtual infinito antes que enfrentar. Rolón.
Ah, virtual. Ah, no. No lo ponga Rolón sobre la mesa cuando estamos. No, se ve que es un diálogo virtual que está intercambiando mensajes.
Ah, peor, ni siquiera está ahí.
No está ahí.
Bueno, otro. El que aparece solamente durante la madrugada. ¿Qué es esto?
Sí, hay gente que ya no le queda otra alternativa.
Sí.
Y le manda un mensaje a la madrugada.
Ah, mensaje, mensaje.
Sí, sí. Claro. Sí. Pero solamente a la madrugada, nunca aparece de
día. ¿Y a qué hora? A otra hora estoy trabajando, Ruth.
Bueno, pero...
Perdóname.
Pero yo estoy estoy durmiendo.
No parece. Porque leí que estabas en línea, decía. ¿Con quién? Me pregunté.
Estoy porque tengo un...
Lo único que falta es que llame a la madrugada para hacer una escena de celos.
Pero, perdón, ¿usted quién es?
Yo estoy también en el chat, ¿eh?
¿Pero cómo está en el chat? ¿Pero quién es?
Entré en un chat y vi que estaba conversando.
Se ligó.
¿Se ligó?
Se ligó, no se puede ligar un chat.
Eso es lo que queremos, ligar. Queremos.
Claro. Bueno, ya que estamos los tres...
Sí. Sí. No, lo que pasa es que yo mañana tengo una entrega.
Sí.
Y bueno, adelántela.
No. Porque soy estudiante de arquitectura.
Oh, sí.
Y entonces nos dijeron, tenés que diseñar...
Perdón, qué casualidad.
¿Qué?
Yo estudio ingeniería.
Y nada que ver, es otro edificio, otra facultad.
Bueno.
Y nos llevamos pésimo, es el clásico.
Somos
arquitecto versus ingeniero.
Estamos los dos en el mundo de la facultad.
Claro. Eso quise decir. Yo vendo panchos.
Bueno.
En la facultad, sí.
El caso es que, como tengo una entrega y tengo que presentar la maqueta, tengo que diseñar una estación de subte.
Ah, ¿quiere que le dé un consejo?
Sí.
Hágala bajo la tierra.
Bueno, más vale.
Sí, pero la tengo que presentar arriba de un cartón. Entonces, lo
¿cómo?
Que
tiene que poner todas las medidas?
Todas las medidas. Lo que yo hice es, tengo un cartón, y le pegué un tubo de esos de los rollos de cocina.
Sí. Ah, sí, pero le va a ser, no le va a entrar el subte ahí.
No, pero...
Va a tener que estar ahí yendo para atrás y para adelante.
No, bueno.
Daño para avanzar.
Está hecho a escala, es una escala de 1 a 100, 1 en 100.
Mm.
Entonces, y lo tengo mañana, y por eso es que estoy de madrugada.
¡Qué lindo proyecto! ¡Qué lindo! Me encanta.
Sí. ¿Por qué hace con los deditos?
Porque estoy chateando.
Ah, está chateando, muy bien.
Bueno.
Digo para que se entienda, ¿no?
Está chateando. Evita este muchacho cualquier interacción que implique la luz del sol. Bueno, no existen estos tipos, ¿no? El coleccionista de reacciones en redes sociales tampoco. Esta meta, no,
¿sabe lo que son las reacciones? Esos, por ejemplo, una fotito de Maradona, de Bart Simpson.
Y los, ¿vale el emoticón? El
¿es
porque
eso?
Yo sé que tengo, a mí me mandan emoticones, pero no sé qué significan.
Bueno, bueno, porque algunos...
Unas caritas que no sé si son, que se ríen, que están decepcionados.
Bueno, pero es eso, ¿eh? Le mandan...
Hay unas caritas que me guiñan el ojo, como diciendo... Faltan gestos.
Sí, sí, faltan. Inclusive, en ocasiones sobran.
Sí.
Le decía también.
Bueno, vamos cuando es novio.
Bueno.
Tu novio está contigo, pero se encara a una de tus amigas.
Bueno, pero aquí estamos jugando.
Eso, muy grave.
Para mí es una falta grave.
Sí, se encara a la amiga, pero...
No hay pero, no. ¿Cómo no. se encara a la amiga, pero qué?
Bueno, pero... Espere, déjeme un poco.
No, pero... Bueno, a ver qué me tenés que decir.
No.
Te encaraste a Raquel.
No, pero... lo que te quiero decir... No te pongas así,
Ahora me estoy callada.
Te predispones mal. Que sí. Yo tengo una entrega también. Mañana.
Sí.
Y tenemos que hacer un trabajo en grupo.
Sí, yo soy Raquel.
Por eso.
Pero yo trabajo
con una... Raqui.
Sí, pero trabajo Raqui. En una heladería yo. ¿Qué tiene que ver?
Te la levantaste sí. En la heladería, ¿no?
¿Qué te...? Pero...
Y hacías el que no te decidías de qué lo quería.
¿Sabes lo que hacía? Venía, pedía un cucurucho con una bolita de helado chiquitita, porque es un amarrete.
Y... Sí, amarrete, pero vos sos mi amiga. Sí, no tendrías que haberle dado.
Pero se ponía delante del mostrador y sacaba la lengua y me miraba y la embeteaba el helado.
No, no. Esa es tu cabeza, Raqui. Yo no.
Es muy imaginativo.
Sí.
Yo sí. Dice, el individuo, no sé. Ah, no, aquí está. Un momentito.
Bueno.
Necesito que aquí... Bueno, no importa.
Bueno.
Se encaró a Raquel.
Bueno. ¿Así dice el informe?
Sí. Le falta un pedazo.
No.
Después está el que no se despega de la bruja de la madre.
¿Cómo va a hablar así? Lávese la boca.
Aquí la que está mal es la tipa. ¿Cómo va a decir la bruja de la madre?
No, yo lo que te digo, Raqui...
Yo no soy Raqui.
¿Vos quién eras, Ruth?
No importa quién era, ya no soy más. Olvídate que existí, Doc.
Lo que te digo es que yo los miércoles me vengo a comer la milanesa de mamá.
¿Sabés cómo se llama eso? Pollerudo.
No, pollerudo no es con la madre, es con, con la novia.
Entonces no sé cómo se llama.
Lo único que falta es que mi hijo me niegue a mí
claro. Por
una cualquiera que aparezca.
Tranquilízate, mamá. Seguí lavando la ropa, por favor.
Mamá,
disculpa.
Soy la madre de él, no de ella.
Es mi vieja. La milanesa de la vieja no se cambia por nada.
No, yo en mi caso nadie me quería dar nada por ella.
Y además después me
llevo... ¿Así como lo ves?
Salió de acá.
No bien. Se señala con el dedo, mamá.
Bueno, ma, ¿me preparaste el paquetito?
Sí.
Te bueno, preparé. Lo llevo para mañana.
Sí, por supuesto. Estás con ella, ¿no?
Sí.
Bueno, entonces va una milanesa, un pan...
Sí.
Un huevo...
Sí. Una mano, medio torso, un pie.
Pero algo para ella, es la loca de las tus milanesas, se vuelve loca.
Yo lo lamento, hice solamente para vos.
Bueno. Este muchacho, todas las decisiones importantes la consulta con su señora madre.
Sí.
Cancela planes de último momento, bla, bla, bla. Compara de manera constante las habilidades culinarias. No existe, no hace ese tipo.
¿Y las milanesas?
No, señor.
¿No existe más?
No.
Pero para usted no existe ningún tipo de...
No.
existe ninguno.
No.
¿Y qué hacemos entonces con los tipos estos?
El que está más enamorado de su equipo de fútbol que de una. Eso sí.
Bueno, ¿cómo? No. Eso sí.
Hay que salga a la calle.
Sí. No, yo cuando juega Ferro...
Ah, sí.
Suspendo todo.
Sí, ya lo sé.
Sí. Cada vez que Ferro sale campeón...
A mí me llamó la atención que en la heladería hay un banderín de Ferro.
Y porque la mayoría de las personas son de Ferro.
¿No será que le regalaste un banderín
no. A
Raquel?
Raqui, decide, ¿vos no sos de Ferro?
No, yo lo compré el banderín de Ferro.
Yo lo compré. ¿Sí?
Me encanta Ferro.
Claro.
Qué raro, ¿eh?
Sobre todo cuando...
Nadie es hincha de Ferro, no, salvo vos... Y la que te di.
No,
perdón. El equipo histórico del año 80 y algo.
Sí, muy bien. Así dicen los libros de historia de Ferro.
Yo tengo acá una foto de Marrapodi. Sí, sí. El arquero de Ferro.
Qué bien. Ya,
qué cosa, estamos perdiendo el mundo que conocimos. Sí. Muestro esta foto y nadie sabe quién era Marrapodi. ¿En qué mundo vivimos?
Dejá, dejá, se lo pierden.
Bueno, el que está más enamorado en el mundo ya está. Y tercera etapa, luego de separarse.
¿Pero qué? Sigue insistiendo.
Para mí es la única que hay.
No. Bueno. Pero sigue insistiendo el tipo, ¿qué, sí, qué sabe?
Cuenta todas las intimidades en el grupo de amigos. Y sí, ¿para sí. qué se separa uno?
Sí, no, bueno. Pero usted no se entera.
Nunca hay que contar, porque no sabe en el futuro si usted cuenta todo lo que ella le hizo.
¿Y qué?
Y después se vuelve a juntar.
Usted es lo que se vuelve.
No, después,
no, pero quizás
sale... Ya todos los amigos saben todo.
Pero después sale con uno de esos amigos.
Claro, peor todavía.
Bueno. Bueno.
Y le cuenta la verdadera versión.
No, por eso, no.
Dice, exagera los defectos de su expareja, ignora por completo el pacto tácito sí. de confidencialidad que exige el final... De una relación adulta,
sí, ¿entendés? Señor. Sí, pero por supuesto, bueno. Los códigos.
Otro, el que reclama la devolución de regalos insignificantes. Devolveme el calzoncillo.
No, pero... No, todos los regalos, los ositos de peluche, eso de porquería que compra usted.
Ya los tiré, eso.
Eso ya lo sabía tirar.
Es un buen pretexto para no devolver los regalos. Ya lo tiré, ¿qué querés?
Bueno, pero... El...
¿Qué regalos se piden? Verdaderamente.
¿Sabe lo que generalmente en los últimos tiempos se suele pedir? Compact disc.
¿Qué?
No sé.
De la música.
¿Pero
música?
¿Dónde lo tira si no se venden más los compact discs?
No, no, yo no...
¿Quién suele pedir los compact discs?
No alcanzo ni a tenerlo.
Bueno. Quedan en la casa de ella, por ejemplo, y él dice, quiero la música.
No. Los objetos valiosos.
¿Hay objetos valiosos?
No.
Claro.
No en mi caso.
Bueno. No, pero quizás tienen un valor sentimental.
¿Y qué pasa si compraron un departamento? Ahí está. Aprovecho la presencia del doctor Pollack.
¿Qué tal?
Abogado.
¿Qué tal? Buenas noches.
Sí, ¿qué tal? Si compramos un departamento juntos y nos separamos, ¿qué pasa?
Bueno, ¿ustedes están legalmente casados?
No, justamente nos separamos.
Bajo las leyes del concubinato lo hicimos.
No. Bueno, pero ¿lo pusieron a nombre de los dos o de uno solo?
No, sí, señor.
Porque...
A nombre de ambos, los dos. Pero estoy viviendo yo ahora, así que perito para la vida.
Usted es el...
Lo que pasa, a mí me corresponde la mitad porque es un bien ganancial.
Sí, pero ¿usted es un señor? ¿Usted es un señor o es una
señora? Sí, señor. Soy un señor.
Usted es un señor.
Y por eso le digo que mi palabra...
Bueno.
Vale más que 500.000 documentos, porque en mi tiempo nos dábamos la mano...
Sí.
Y chao.
¿Chao qué?
Estoy saludando al dueño del teatro.
No, señor, lo que le digo es... Yo aquí estoy viendo la escritura que presenta.
Sí.
Y veo que está a nombre de su madre el departamento.
Bueno, sí, sí. Pobre madre.
Y bueno, entonces usted no tiene nada que ver.
¿Cómo?
No le corresponde nada.
Acá dice perfectamente, mirá, ¿qué dice acá?
¿Qué?
Titular,
sí.
Mamá.
Claro. No le corresponde absolutamente nada.
Pero perdón.
Es una usurpadora.
La concubina hasta el día de ayer era yo.
Bueno, lo lamento, porque no...
¿Quién estaba metida en la cama?
No sé.
Lo hubieras pensado antes de decirme no te quiero ver más.
Es decir, que me quedo sin nada.
Permiso, voy a cerrar la puerta.
Sin nada... Y bueno, y además va a haber que desalojar, por supuesto.
¿Cómo desalojar?
Va a haber que desalojar y bueno, ¿usted va a pagar mis honorarios?
No, mi madre.
Pero su difunta madre.
Sí, la
¿cómo difunta?
Lamentablemente.
Sí, no le contó que murió la madre.
No, pero fue
estaba antes, viva taller.
Fue antes de conocerte a vos.
¿Y quién era la vieja que estaba siempre?
Una señora, una... la señora detesta.
Sí.
Detesta Ferro. Por favor.
¿Qué hacía esa melanesa?
Este hombre es un delincuente. Todo lo que está diciendo es insustentable.
A mí qué me importa si yo soy arquitecto.
¿Y qué como arquitecto?
¿Ves? Sí. Siempre pasa lo mismo. Llamamos al abogado, viene el arquitecto.
Lo que le digo es que yo hice un contrato de comodato.
Comodato hasta por ahí nomás.
No, no. Por este departamento. Por lo tanto, ustedes dos son usurpadores en este mismo instante.
¿Cómo si lo...?
Porque esto está... es mío en este momento.
Porque ¿y por qué? ¿Usted es mi madre?
Porque no.
Mi concubina.
Yo tengo... hermosos recuerdos de tu madre.
No me diga que...
¡Hijo!
¡Qué rápido! Creí que iba a contar una historia un poco más larga. Que... ¡fue al final!
Ustedes...
¿Qué, está apurado?
Tengo otro programa, ya le dije.
Ustedes...
soy...
mi suegro.
No.
Ah.
Tu padre.
Ah, mi padre.
Imbécil.
Estaba por ahí. Bueno, lamentablemente, papá, tenemos que echar a esta desconocida.
Sí.
No y tengo judío. Ningún problema que me echen. Pero miren lo que tengo en la mano.
Siempre tiene algo en la mano.
Un objeto extraño.
En la otra mano.
Ah. Un banderín de ferro.
Una navaja.
Ah, la navaja, pensé que era un revólver.
Y en la otra mano un revólver.
¿Cuántas manos tenés? Sí, ya me parecía.
Sí. Si no mueren de un balazo, los voy a estrangular.
¿Y para qué quiere la navaja y el revólver?
Yo me quedo con él. Con el balazo.
Sí, yo también. Sí, sí. No, el balazo para mí. Yo prefiero el balazo.
Papá, siempre egoísta, ¿no?
Bueno. Está bien, hijo.
Así que aquí está la virome. Firmen los distintos testamentos de...
¿Cómo era mi nombre, papá?
La cesión de derechos inmobiliarios de...
¿Qué?
Firmen la cesión de derechos inmobiliarios de la propiedad.
¿Sesión de derechos inmobiliarios?
Firma, papá.
¿Cuántas cosas todas juntas? Bueno, está bien, yo no me voy a arrastrar.
¿Cómo? ¿Por qué no te vas a arrastrar?
Por un mísero departamento con amenities. ¿Qué me importa? Muy bien, ahora falta que firme mi hijo.
Vamos.
Que se acaba de enterar hoy.
¿Firmado una vez?
Momento, me hiciste desconcentrar. Firmé con otro, con el nombre de otra persona.
Ahora no tiene validez jurídica eso. Es un papel.
Mirá, firmé Luis Andrini.
Ahora van a venir los herederos de Luis Andrini a reclamar este departamento. Y nosotros vamos a quedarnos en la calle. Y usted también.
Y yo no. Me están viniendo a buscar en este momento.
¿Quién?
Me diga que usted se llama...
Mario Galván.
Qué lástima.
Pero no era la novia.
Si decía Mario Sandrini.
Pero además era la novia.
No soy mujer.
Todos son demasiadas noticias para un solo día.
Hay muchas irregularidades.
Sí.
Esto me huele mal.
Yo ya te lo dije.
Y
principio.
Nunca se dio cuenta en todos los años de convivencia.
Extraordinario este informe. Extraordinario. Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Muy bien.
Página 12 lanza Contratapas. 12 libros, 12 voces que hicieron historia. Este mes, Osvaldo Soriano. Las mejores contratapas del diario reunidas en una colección única. Desde junio en tu kiosco por solo 25 mil pesos. Contratapas. 12 autores, 12 razones para leer.
Atahualpa Yupanqui. Teresa Parodi. Mercedes Sosa. Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
señores. Ya llega a la trastienda de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganser. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombre, el señor Martín Caco Dolina y su babosa, el señor Manuel Moreira y el licenciado pentacadémico Alentolina. Bueno, maestro, buenas noches. Buenas noches al trío.
¿Qué tal? ¿Qué tal?
Buah, como sea. Le piden Luna de Miel. Esta, no sé si se la sabe.
Una canción de Virus.
Luna de Virus, sí.
Ya va a ver que no.
¿Que no es la de Virus?
No, que no nos la sabemos.
Ah.
Seguir la huella. sin nada que lo entretenga. No necesito silencio, solo tengo en quién pensar. No necesito silencio, solo tengo en quién pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar.
Aquí para Ana piden Grandma's Hands, al trío sin
una
nombre.
Canción de Bill Withers.
Esto va con percusión.
Por favor,
no tome agua.
Voy a hacer lo que pueda porque no lo conozco mucho el tema.
Bueno, aquí venimos preparados.
Voy a hacer lo que pueda.
Carpenter Jones on the morning, Grandma's Zen, playing the tambourine somewhere. Grandma's Zen used to issue out a warning. She said, "Billy, don't you run so fast. My falling by piece of glass might be snake died in the grass." Grandma's Zen. What you want to thank you for? You didn't rob no Africa, that I don't have grandma anymore. If I get to heaven, I look for grandma's hands. Grandma's
hands. ¿Está Lautaro Massa por ahí?
¿Dónde?
Allá, atrás, por allá al fondo.
Allá en el último.
Sí, está yendo. Está yéndose, así que aprovecho.
No, bro. Porque voy a cantar un tango, además, porque hoy es un día muy gardeliano.
Claro, tiene razón.
De manera que Lautaro Massa es uno de los dos mejores cantores de tango de la Argentina.
¿Y quién es el otro?
No me ha sido dado decirlo, para que todos los otros que canten se crean que son ellos.
Bueno.
Este tango podría empezar. Será camchacho de que era un casorio, uy Dios, que de mina está todo alfombrado y aquel sucurete.